Génesis capítulo 24, acompáñame ahí, por favor. Génesis 24, y me gustaría comenzar con una oración. ¿Sí me acompañas? Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por traernos con bien y poder abrir tu palabra y estudiarla, escudriñarla, Señor, y poder encontrarte en ella, Señor. Es increíble cómo a través de este libro, Señor, primer libro de la Biblia, Génesis, Antiguo Testamento, podemos verte a ti reflejado, Señor, tu sacrificio por nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, y yo sé que este día no, o este capítulo y en este día no va a ser la excepción, Señor. Sé que vas a hablar acerca, Padre, de tu amor hacia nuestras vidas. Y solo te pido eso, ayúdanos a estar atentos, Señor, y poder recibir lo que tienes para nosotros este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Génesis 24 es el capítulo más largo de Génesis, de este libro. Y es interesante que está dedicado a contar cómo un hombre encontró esposa. De esto habla Génesis 24. Y le titulé a esta enseñanza, aquí viene la novia, ¿no? Porque es la preparación de eso. Y son 67 versículos. Espero que hayan pedido permiso para llegar tarde a casa. No, espero verlo rápido. Lo dedico en porciones para tratar de verlo muy rápido. No vamos a ir estudiando verso a verso como siempre hacemos, pero vamos a tratar de tomar esos apartados y sacar lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y del Espíritu Santo. Entonces veamos, como te decía, es el capítulo más largo del libro de Génesis. También es el capítulo en el que vemos más tipos, ¿no? Esto que hemos estado estudiando acerca de los tipos, ¿no? El tipo de Cristo, tipo de Jesús, tipo de Dios Padre. En Génesis 22 venimos de eso. ¿Recuerdas cuando vimos a Abraham sacrificando a su hijo Isaac? Veíamos que es un tipo precisamente de la cruz, de lo que el Padre hizo por nosotros, ¿no? Dio a su Hijo Jesucristo, ¿no? Por nosotros. Y es un tipo. Aquí es donde vamos a ver más tipo. Hasta ahora hemos visto a Abraham como un tipo del Dios Padre, como te decía, a Isaac como un tipo del Hijo Jesucristo, y ahora veremos al siervo, ¿no? Como lo vamos a ver qué siervo, como el Espíritu Santo, y a Rebeca como la iglesia, como la esposa, ¿no? Sin duda creo que muestra la obra de Dios para nosotros, los que en otro tiempo no teníamos oportunidad de conocer a Dios, ¿no? Realmente vamos a ver ese reflejo, ¿no? Lo que nos enseña esto. Conforme vayamos avanzando en este pasaje, vamos a ver que los elementos en el matrimonio de Isaac y Rebeca aparecen también en el matrimonio de Cristo y su iglesia. La primera parte del 1 al 9, los primeros versos del 1 al 9, vamos a ver la voluntad del Padre. ¿Por qué es esto? Es Abraham, ¿no?, pidiendo algo a su siervo. Dice el verso 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer que no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vemos a Abraham encomendando, ¿no?, una tarea a uno de sus siervos. Dice que era su siervo o su criado, el más viejo de su casa. Ahorita vamos a ver quién era él. Pero lo primero que dice es que era Abraham ya viejo, ¿no? Era Abraham ya viejo. Abraham en este momento tiene 140 años, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Porque en Génesis 21 lo vimos cuando nace Isaac, verso 5. Dice que Abraham tenía, ¿cuántos años recuerdas que tenía Abraham cuando nace Isaac? 100 años, ¿no? Y más adelante, en el siguiente capítulo, Génesis 25:20, nos dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, en este momento Isaac tiene 40 años, por lo tanto Abraham tiene 140 años, ¿no? Y viviría aún 35 años más, ¿no? Cuando muere, él muere en Génesis 25:7, que es cuando la siguiente semana lo vamos a ver. Dice que fueron los días que vivió Abraham 175 años, ¿no? Ya le faltarían 35 años más de vida a Abraham. Llevaba casi la mitad de su vida caminando con Dios por fe, experimentando las bendiciones de Dios en todo momento. Por eso dice ahí en el verso 24, en el verso 1, capítulo 24, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Hasta este momento Abraham tenía 140 años y fue llamado, tú recuerdas, a los 75, ¿no? Él tenía casi más, un poco menos de la mitad de su vida caminando con Dios, caminando por fe, recibiendo las bendiciones de Dios en todo momento, ¿no? Y dice que él escoge a un criado, dice que el criado suyo, el más viejo de su casa, probablemente este criado es Eliezer, si recuerdas. Génesis capítulo 15:2, cuando Dios le da la promesa a Abraham, él diciéndole, no tengo parentela, ¿no?, y solamente tengo a este siervo, dice en el verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo aquí que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Muy probablemente es este mismo Eliezer el que está enviando, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice ahí el que era el mayordomo, ¿no?, en Génesis 15:12 nos dice, y en el 24 dice que él estaba, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, era el mayordomo. Entonces muy probable era este hombre, Eliezer. Y es interesante el nombre Eliezer, porque el nombre Eliezer significa ayuda de Dios. Eso es lo que significa Eliezer, ayuda de Dios, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿no?, que es lo que vimos, decía al principio, que es como un tipo del Espíritu Santo, este siervo que va por la esposa. El Espíritu Santo es llamado también en el Nuevo Testamento el Paracletos, en el griego, que significa uno que está al lado para ayudar, ¿no? Entonces también es el ayudador de Dios, el Espíritu Santo. Entonces vimos este tipo, ¿no?, de este siervo con el Espíritu Santo enviado por el Padre. Cuando precisamente Jesús asciende al cielo, él dice, y enviaré la promesa del Padre, ¿recuerdas?, que es el Espíritu Santo. Entonces es interesante estar viendo esto, ¿no? Obviamente vamos a ver algunas cosas que nos habla acerca del noviazgo, ¿no? En Cristo o en la Biblia, por lo menos es lo que vemos. Si tú estás pronto a casarte o andas buscando con quién casarte, pon atención en lo que vas a escuchar, ¿no? Y si no, pues, y si tú ya estás casado, pues vas a tener hijos algún día, entonces también te va a servir esto, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Lo primero que vemos, obviamente Abraham representa al Padre, ¿no?, Dios Padre. Este siervo representa al Espíritu Santo, como vemos, ¿no? Y hace un juramento, le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿no? Estas palabras formaban parte de un importante juramento invocado por un hombre que piensa que va a morir, ¿no? Es interesante que diga eso, que él tenía, y era ya viejo y anciano, porque al parecer él ya pensaba que iba a morir. Sara ya había muerto, ¿no?, y él piensa que ya iba a morir, por lo tanto quiere hacer un juramento, ¿no? El muslo era un símbolo de intimidad y estaba asociado con la procreación. Algunos dicen que realmente el siervo estaba poniendo la mano debajo de los genitales de Abraham, ¿no? De cualquier modo, el énfasis es que este era un juramento solemne entre Abraham y su siervo. No era cualquier juramento. Abraham está sumamente preocupado en que Isaac pues no se case con una mujer de Canaán, que es en la tierra en la que él está. Recuerda esa tierra prometida, de que Dios le había prometido. Pero en esa tierra seguía habiendo naciones paganas, ¿no? Y Abraham sabe y le dice, nada más guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, a la tierra donde vas a buscar, ni que se case con una mujer de aquí, ¿no? Es interesante porque Isaac, el hijo de la promesa, no dejó la tierra prometida ni una sola vez. Él todo el tiempo permaneció en la tierra prometida. Y se cumplió eso. Él le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿A dónde es allá? ¿De dónde salió Abraham? ¿Recuerdas? Mesopotamia. De allá lo sacó Dios, ¿no? Entonces Abraham le hizo jurar tres cosas. Una dice que no escogería mujer para Isaac de las mujeres de Canaán. La otra es que le buscaría entre los familiares de Abraham. Y la otra es que no llevaría a Isaac de regreso al antiguo hogar de Abraham, ¿no? Y eso es bien interesante porque, nuevamente, si tú estás buscando casarte o algún día piensas casarte, tienes el deseo de casarte o tienes hijos que se van a casar, toma en cuenta estas tres cosas. No escoger mujer, ¿no?, de las mujeres, como decía Abraham, del lugar donde vive, ¿no?, de este mundo, digámoslo así. La Biblia enseña para nosotros que no debemos de unirnos en yugo desigual. Segunda Corintios 6:14 dice así, no te unas en yugo desigual, ¿no? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Eso es algo básico para nosotros, ¿no? No unirnos a una persona que no tiene la misma finalidad que tú, adorar y alabar a Dios. Es así de sencillo. Si esa persona no es creyente, no va a querer adorar a Dios, no va a querer ir los domingos a la congregación contigo, ni los miércoles, ni mucho menos va a querer llevarte al discipulado, ¿no? O sea, vas a encontrarte en un conflicto muy fuerte. No busques una persona que está del mundo, en el mundo en el que estás. Abraham dijo bien claro que su hijo no se casaría con una mujer cananea. Después en la ley vemos que los judíos no podían casarse con mujeres paganas. Deuteronomio 7, si quieres lo lees en tu casa. Y Dios les dice, no tienes que mezclarte con ellos. Y les da la explicación, ¿por qué? Porque si sus hijas se llegan con sus hijos y se mezclan, los van a llevar en pos de otros dioses. Se van a ir a la idolatría. Y eso ocurrió, realmente ocurrió. Israel no obedeció y sucedieron esas cosas, ¿no? De la misma manera, los creyentes no deben de casarse con personas inconversas, ¿no? Como tú le decías, el yugo desigual. Definitivamente es lo primero que debes de tomar en cuenta antes de tomar pues, la segunda decisión más importante de tu vida, que es casarte, ¿no? La primera es reconocer a Cristo, entregarle tu vida. La segunda es con quién vas a pasar el resto de tu vida aquí en esta tierra, ¿no? Es la segunda decisión más importante, ¿no? Entonces, número dos, Abraham le dice que la buscara entre los familiares de Abraham, de su parentela, no sé si, de su familia. Eso es algo que tienes que hacer. Abraham es el padre de la fe, no sé si se le reconoce así, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser de la familia de la fe, un creyente, ¿no? Si te quieres casar, no hay de otra, tiene que ser una persona que cree en Jesucristo, una persona con la que tengas afinidad, que quiera adorar a Dios, que quiera glorificar a Dios, que pertenezca a la familia de la fe, ¿no? Y número tres, dice que no llevaría a Isaac de regreso al antiguo hogar de Abraham, ¿no? Tú recuerdas en Josué 24, si quieres o la nota esa cita, Josué 24, último capítulo, al final del libro de Josué, en el verso 2, dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, está hablando de Abraham y su parentela, dice, y de Nacor, y servían, ¿a quiénes dice ahí? A dioses extraños. O sea, su parentela, ¿no? Los que estaban allá en Mesopotamia, servían a dioses extraños. Eran paganos. De ahí sacó sacó a Abraham Dios, de ahí, de la idolatría. Por eso Abraham dice, ¿sabes qué? Que no vaya allá, que no regrese allá, ¿no? Y es igual. Tú no tienes que regresar al mundo para sacar a tu esposa de ahí, o buscar una mujer en el mundo. No puedes regresar ahí. Tiene que ser en la familia de Dios, la familia que Dios ya formó. Son tres cosas. Obviamente tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero estas tres cosas le juró, y que eran importantes, y también son importantes para nosotros, ¿no? En el verso 7, después de que el siervo le dice, bueno, y si no sucede así, si ella no quiere venir para acá, ¿no? Abraham lo alienta y le dice que él enviará su ángel, el Dios que lo ha guiado, enviará su ángel delante de ti, ¿no? Abraham da palabras de aliento a su siervo. Dios había guiado y bendecido a Abraham durante 75 años, en los cuales su siervo había estado con Abraham y había sido testigo de la fidelidad de Dios. De esa manera lo alienta. Abraham le dice que ese mismo ángel, el cual guió a Abraham en situaciones difíciles, pues estaría también con él, ¿no? Y ese testimonio, ¿no? El mismo siervo dijo, ok, si él va conmigo, yo voy a ir, ¿no? Eso fue lo que alentó a este hombre. Entonces dice el verso 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, ¿no? Confiando en lo que Dios ha hecho en la vida de Abraham. Verso 10, dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aquí vamos a ver la obra del siervo, ¿no? O el enviado. Vimos la voluntad del padre, ahorita vamos a ver en todo este pasaje, gran parte es la obra del siervo, lo que hace el siervo, ¿no? Ni Abraham ni Isaac fueron a buscar a la novia. La tarea se la confió Abraham a su siervo, quien era completamente fiel a Abraham. Vamos a ver cómo el siervo actúa por fe en el Dios de Abraham, como lo cita en el verso 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego, le está confiando en el Dios de Abraham, ¿no? creyó en la promesa de Dios y confió en que su providencia lo guiaría. Más adelante lo vamos a ver en el verso 27. Y dedicó tiempo a orar. Es increíble eso, ¿no? Él está orando y pidiendo la ayuda divina. Mantuvo sus ojos abiertos para ver lo que Dios quería hacer, ¿no? Confiando en lo que Dios le había dicho. Lo que Abraham le había dicho: ese mismo ángel que me ha guiado va a estar contigo. Y le dice, ahí en el verso 12, dice, le dice, te ruego el tener hoy buen encuentro. ¿No? Es bien interesante esto, que el mismo siervo vaya y busque la guía de Dios. El siervo de Abraham le pide a Dios que lo guíe por circunstancias providenciales, ¿no? Digámoslo de esa manera, lo cual a veces puede ser una buena manera de discernir la voluntad de Dios, ¿no? Le está diciendo: Señor, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Para saber qué es tu voluntad. La mujer en la que yo llegue y le diga, me ofrezca agua, ¿no? Que le pida agua, me ofrezca agua, y no solo me la ofrezca a mí, sino a todos mis camellos, que si recuerdas eran 10 camellos, esa es la mujer que tienes para mi siervo, ¿no? Es eso, es una dirección, como te decía, guiada por las circunstancias, ¿no? Eliezer era el siervo de Abraham. Y como te decía, puede ser una buena manera de discernir la voluntad de Dios, pero tal vez no sea la más correcta o la indicada, porque para empezar, Eliezer era el siervo de Abraham, y como vemos, no tenía una relación con Dios. Él se refiere a Dios como el Dios de Abraham, no como mi Dios. Por lo tanto, la única manera de pedir dirección a Dios pues era por medio de las circunstancias, ¿no? Por otro lado, Abraham todo el tiempo recibió dirección de Dios por su palabra. Dios le hablaba a Abraham, ¿sí recuerdas? Porque él conocía y tenía una relación con Dios. Entonces, aún así, si uno solo ve las circunstancias y no toma en cuenta otros factores, puede ser una manera peligrosa de discernir la voluntad de Dios. O sea, ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal tendemos a ignorar las circunstancias que nos dicen lo contrario a lo que queremos escuchar, mientras nos enfocamos en las circunstancias que nos dicen lo que queremos escuchar. O sea, cuando se trata de eso, tu carne va a querer oír lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces es muy difícil guiarte por las circunstancias, ¿no? Como te decía, eso lo hizo el siervo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Tú tienes una relación con Cristo, ¿no? Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes su Espíritu Santo, Él te va a hablar a través de la palabra. Tú puedes buscarlo ahí y Él te va a guiar a través de su palabra. No es necesario ponerle un vellón y que llueva en el vellón. Es así, ¿no? Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero bueno, aquí lo vemos, este siervo buscando la guía de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Verso 15 dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de, ¿quién dice ahí? De Abraham. O sea, era de la familia de Abraham, lo que Abraham le había pedido, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que Abraham no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para sus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Es increíble, porque realmente lo que él pedía, Dios se lo contestó. Y fue inmediato. Dice que Tiago no acababa de él de pedir esto, ¿no? Antes de que él acabase de hablar, ¿no?, sale esta mujer, Rebeca, a su encuentro, ¿no? Él se acerca a ella, ¿no? Corre ella y le dice: te ruego que me des, verso 17, te ruego que me des beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Y qué sucede? Ella responde, le dice: bebe, señor mío. Y se dio prisa, ¿no?, bajó el cántaro y dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, le dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Imagínate, el criado dicho: oh, Dios está respondiendo, ¿no? Ahora, como te decía, sacó agua para dar de beber a 10 camellos, ¿no? Dar de beber a 10 camellos no es un trabajo fácil. Después de un largo camino, un camello sediento puede llegar a beber 100 litros de agua. Y Rebeca sacó toda esa agua del pozo a mano, ella sola. Y esto no solo le llevó esfuerzo, también le llevó tiempo, ¿no? Y es eso. Rebeca, imagínate, 100 litros de agua. por camello. Ponle la mitad, 50 litros que hubieran tomado cada camello. Son 10 camellos. Estás hablando de 500 litros de agua, ¿no? Una mujer sola sacando eso, dale de beber. O sea, realmente, por eso dice el verso 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Al parecer, el siervo estaba evaluando a Rebeca para ver si ella sería una buena esposa para Isaac. El siervo pudo ver que ella era amable, que era agradable, que era humilde, saludable, ¿no? Estaba fuerte, y no solo eso, trabajadora, ¿no? Entonces, papás, me pueden ir viendo qué esposa, esposo quieren para sus hijos. A este siervo no le importaba cómo se vería la mujer físicamente. Él buscaba una mujer de carácter, una mujer que Dios ya había escogido, ¿no? Como lo veíamos. Entonces, en el verso 22, dice: cuando los camellos se acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, ¿no? Él inmediatamente le pregunta: ¿de quién eres hija? Se está cumpliendo todo lo que le había pedido a Dios. Y él dice: ok, como ya vimos, a nosotros ya nos dijo de quién era pariente, ¿no? De Betuel, hijo de Milca, verso 15, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Pero el siervo hasta este momento no lo sabe, y por eso le pregunta: ¿de quién eres hija? Y esa es la pregunta clave que todo pretendiente debe hacer. Obviamente el siervo está interesado en la familia de Rebeca, pero esa pregunta es la primera que tenemos que hacer como creyentes. Antes de pretender algo más, saber de quién son hijos. ¿Eres hijo de Dios? Si han nacido de nuevo, si forman parte de la familia de Dios, nuevamente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es que le estoy compartiendo y ya viene a la iglesia. ¿Es hijo de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que es un hijo de Dios? Porque solamente puede ir a la iglesia por otro interés, no por querer ser hijo de Dios, ¿no? Es que lo voy a convertir, ¿no? Lo vas a convertir en papá. Dios es el que hace esa obra, ¿no? Asegúrate que la persona con la que tú quieres unir tu vida sea de la familia de Dios. ¿De quién es hijo? ¿No? Entonces, le pregunta: ¿de quién es hija? Y ella le dice, ¿no? Pertenecía a la familia de Abraham, ¿no? Dice, el cual ella dio luz a Nacor. ¿Tú recuerdas? El hermano de Abraham. Entonces, vemos cómo el siervo, pues agradece a Dios, ¿no? Verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, ¿no? Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo, ¿no? Reconociendo eso, fue Dios quien lo guió, ¿no? Ahora, yo creo que cada cosa correcta que pidamos en oración, Dios tenía la intención de dárnosla antes de que oráramos. Porque no quiere decir que Dios hizo lo que este hombre realmente le estaba pidiendo que hiciera, ¿no? Este Dios ya lo tenía hecho desde antes, ¿no? O sea, nuestra oración no va a ser cambiar a Dios. No cambia a Dios, lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Te voy a repetir lo que dije. Yo creo que cada cosa correcta que pidamos en oración, Dios tenía la intención de dárnosla antes de que oráramos. Y creo que la oración solo es abrir la puerta, ¿no? Abrir la oportunidad para que Dios nos dé esas cosas que pedimos, ¿no? Dios, siendo un padre, ¿no? Como lo vemos nosotros, un padre sabio, amoroso, pues sabía desde hace años lo que tú y yo íbamos a necesitar ayer. ¿No es así? Así que todo este tiempo Dios tuvo la intención de contestar esas oraciones que contestó ayer. Yo creo que nuestro Padre sabe lo que vamos a necesitar antes de que lo pidamos. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Simplemente. Y muchas veces Dios mismo pone esas oraciones en nosotros, ¿no? El propósito mayor de la oración es que podamos nosotros poner la voluntad de Dios en nuestro corazón. Es el propósito de la oración, que nuestros corazones estén alineados a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces después de que le pregunta esto y él le dice y le agradece a Dios, dice que la doncella corrió y hizo saber en casa de su madre estas cosas, lo que ha sucedido en casa. Verso 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaban con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás afuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Nos presenta a otra persona aquí, que es Labán. Más adelante vamos a ver a este hombre, ¿no? Capítulos mucho más adelante, precisamente ya con el hijo de Isaac, ¿no? Precisamente Labán siendo su tío. Pero vamos a verlo, pero vemos algo acerca de él, ¿no? El hermano de Rebeca, Labán, mostró, como vimos, una hospitalidad apropiada para el siervo, pero el texto nos muestra cuál era su interés. Sus ojos estaban puestos realmente en las riquezas que traía el siervo, no el sirviente. Si te das cuenta, dice que él corrió hacia afuera, pero fue cuando vio el pendiente y el brazalete de la mano de su hermana, ¿no? O sea, ¿quién te encontraste? No vamos a recibirlo, ¿no? Digo, eso solamente nos está mostrando quién es este Labán. Más adelante vamos a ver y vamos a profundizar en quién era este Labán, ¿no? Entonces, en el verso 32 dice, entonces el hombre, el siervo, vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Es interesante esto, ¿no? Como el siervo dice, no voy a comer hasta decir mi mensaje. El siervo estaba más interesado en la necesidad de su amo que en su propia necesidad. Eso es lo que está mostrando. O sea, no voy a hacer nada hasta que diga lo que tengo que decir, ¿no? Y aquí podemos ver claramente la ilustración de la obra del Espíritu Santo, ¿no? El siervo, en el siervo de Abraham. El siervo no habló de sí mismo, sino de su amo y de sus riquezas, ¿no? El Espíritu Santo nos usa para dar testimonio de Cristo. Fíjate lo que va a decir ahí en el verso 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Ni siquiera da su nombre, ¿no? Dice, yo soy un criado y soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, no hablando de la herencia, lo que iba a tener Isaac. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo, prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieres, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondió, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes de que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y le bendije a Jehová Dios de mi Señor. Bendije a Jehová Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y miré a la diestra o a la siniestra. El siervo empieza a contar todo lo que había sucedido, cómo Dios lo había guiado, cómo había visto la mano de Dios, ¿no? La mano del Dios de su amo Abraham, ¿no? Y cuenta todo esto, pero antes de eso platica todas las bendiciones, las riquezas que tiene Abraham, ¿no? Su amo, su siervo, como te lo decía, ¿no? El Espíritu Santo pues nos usa para dar testimonio de Cristo precisamente, ¿no? Hablar de Cristo. Hemos estado estudiando Hechos, y Hechos 1:8, un versículo importante en el libro de los Hechos, es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿recuerdas? Y es eso, el Espíritu Santo es el que nos hace ser testigos de lo que Cristo ha hecho. Y es lo que está haciendo el siervo, da un testimonio de lo que Dios ha hecho. Ahora, es interesante, como hemos estado viendo que el Espíritu Santo es un tipo, el siervo es un tipo del Espíritu Santo, ¿no es así? Que viene por la iglesia. Pero ¿en quiénes actúa el Espíritu Santo? ¿En quién está el Espíritu Santo el día de hoy? En nosotros, en la iglesia. Somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, enseña Pablo en 1 Corintios. Entonces es interesante que también esto es para nosotros. Es el Espíritu Santo usándonos. Da un testimonio de las riquezas de Dios, ¿no? En Juan 15, verso 26. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, ¿no? Que en el original es el Paracletos, la palabra que te decía que se refiere al Espíritu Santo, que es el Ayudador. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de, ¿quién dice ahí? De mí, ¿no? Él va a hablar de mí. Más adelante, en el siguiente capítulo, Juan 16, verso 13, Jesús vuelve a decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14 dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es así, el Espíritu Santo es el que, el propósito del Espíritu Santo es hablar de la obra de Dios, de Jesucristo. Ni siquiera es glorificarse a él. Es más, el día de hoy ni siquiera tomamos en cuenta la obra del Espíritu Santo en el creyente. Tomamos muy en cuenta la obra de Jesús en la cruz, y no es hacerla menos, al contrario, ¿no? Por eso somos salvos, pero hay otra obra importante de Dios en nuestras vidas como creyentes, que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo que el día de hoy está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es un tipo, como te decía, el Espíritu Santo, siendo el siervo aquí, va hacia allá, hacia Mesopotamia, ¿no? Y va a traer una novia, ¿no? Va a convencerla. Y como lo hace hablando de las riquezas del Padre, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí. La tarea del siervo no fue discutir, obligar o sobornar, que bien lo pudo hacer, sino su tarea simplemente fue dar testimonio de la grandeza de su amo. El siervo no forzó a Rebeca que se casara con Isaac, solo le presentó los hechos y la oportunidad de tomar una decisión. Que es lo mismo que nos ocurrió a ti y a mí cuando nos hablaron de Cristo, ¿no es así? De sus riquezas. Efesios 1 habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y es lo que le está haciendo aquí, ¿no? Regresando a Génesis. Entonces, después de que le platica, ¿no?, de qué manera Dios lo guió, ¿no?, y lo llevó a tomar la decisión de darse cuenta que era Rebeca, ¿no?, hablando de los camellos, dice en el verso 50, bueno, el final del 49, él les dice, ¿no?, el siervo, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo y miré a la diestra o a la siniestra. Está diciendo, si realmente ustedes, ¿no?, porque no está obligándolos, como te decía, quieren, ¿no?, y están de acuerdo con que Rebeca sea la esposa de mi Señor, díganmelo, y si no, no hay problema, me voy, ¿no? Y leí un comentario que alguien dijo, si realmente ellos no hubieran querido, ¿no?, ¿qué hubiera hecho este siervo? O sea, no le hubiera quedado de otra más que ir con la familia de Lot o con la familia de Ismael, ¿no? Decía, yo me creo, órale, está interesante eso, pero qué bueno que Dios no permite eso, ¿no? Y encontró a Rebeca de la familia de Nacor, como veíamos, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta, ¿no? La respuesta de la novia, ¿no? El verso 50 dice, entonces Labán y Betuel, Labán era el hermano, si recuerdas, de Rebeca, Betuel su padre, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Ellos reconocían, esto viene de Dios, y no podemos hablarte ni bueno ni malo. Digo, después de todo lo que, la dote que le iban a dar, pues, ¿no? Pero 51, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham, verso 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posee en tus descendientes la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Vemos aquí la respuesta, ¿no? La respuesta de la novia. Nos dice que en Hebreos 53, que el criado sacó entonces las alhajas, ¿no?, de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, y dice, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, ¿no? Esto nos marca que el hermano y la madre ya habían aceptado que Rebeca fuera la esposa de Isaac, ¿no? Ellos ya habían aceptado, al aceptar eso están aceptando que ella fuera la esposa de su señor. Al parecer, todos los regalos que el siervo les dio por parte de Abraham era lo que antiguamente se conocía como el dote matrimonial, ¿no?, que se daba dinero, ¿no?, posesiones para acompañar la unión, ¿no?, marital. Y es interesante, cuando un pacto de matrimonio se hace, pues era la costumbre para el novio, ¿no?, o su representante, como lo vemos ahorita, este siervo, dar regalos a la familia, ¿no?, como este dote, para demostrar su capacidad financiera de proveer a la novia. Es lo que está haciendo con ese dote. Ahora, hay algo interesante aquí, porque pues el día de hoy, llevándolo en cuenta en nuestras vidas, hay creyentes que piensan que si no tienen una estabilidad económica, no están listos para casarse, ¿no? Muchas veces me he encontrado con eso, ¿no? Y creo que ese es un gran error, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el matrimonio es un llamado de Dios, como lo estamos viendo, ¿no? El padre está enviando a su siervo a buscar esposa. Es un llamado. Ni siquiera Isaac ni Rebeca estaban buscando. Lo vamos a ver al final. Es un llamado de Dios. Y cuando Dios llama, pues Él no está esperando a que ya hayamos logrado lo necesario para poder cumplir ese llamado, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando Dios nos llama, Él capacita. Él provee para ese llamado. Es fe. ¿No es así? El justo por la fe vivirá, ¿no? El único dote que una persona puede ofrecer y buscar en el matrimonio, pues son las bendiciones que Dios les ha dado, ¿no? El estar en Cristo, ¿no? El tener comunión con Él, ¿no? O sea, el único dote que tú debes de ofrecer, ¿no?, como varón y aún como mujer a otra persona, es que tengas una relación estable con Dios, que temas a Dios, que le sigas, que te humilles ante Dios. Eso es lo que vale realmente. En el mundo, Mateo 6 dice, ¿no?, buscad primeramente el reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Es así de sencillo, ¿no? Y te digo porque muchas veces he encontrado eso, gente que no se casa porque... Y andan de novios, ¿no? Pero no se casan porque no tienen dinero. Entonces te casan de novios, ¿no? Eso no es un compromiso. No te quieres casar nada más, ¿no? Y lo otro es, pues no me caso porque no tengo dinero. Pues nunca te vas a casar si estás esperando dinero, ¿no? Cásate. No sabes cuántas veces he visto eso, ¿no?, con amigos. Que Dios los llama y no tengo dinero, pero Dios me dijo que me case, pues me caso. Y han podido ver la mano de Dios increíblemente en sus vidas. Y las bendiciones de Dios derramadas en sus vidas. ¿Por qué? Porque están caminando por fe. Y es así de sencillo. O sea, Dios quiere mostrar una vez más su bondad, su mano poderosa en tu vida, ¿no? O sea, cada paso que damos nosotros como creyentes es un llamado de Dios. Es algo a lo que Dios nos está llamando. Mas el justo por la fe vivirá, ¿no es así? Caminamos por fe, no por lo que podemos ver o hacer, ¿no? Porque si Dios quiere, pues nunca te va a dar un empleo o un trabajo con el que puedas subsistir, ¿no? Pero cuando tú tomas la decisión de seguirle, aunque no tengas un empleo, Dios te va a mantener, ¿no? Es una manera más de poder ver el poder de Dios en tu vida. Entonces, si piensas casarte y ese es tu pretexto, pues ya no tienes pretexto. Cásate, ¿no? O déjala, ¿no? O déjalo, o sea, ¿para qué estás jugando ahí a los novios? Aquí Isaac y Rebeca no están de novios, ni siquiera se conocen, ¿verdad? Y ella ya tomó la decisión. Dijo, sí, iré, ¿no? El verso 58, es increíble lo que están diciendo. Su familia dice esto, en el verso 55, dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y el siervo dice, no, espérame, o sea, mejor ya vámonos, si Dios ya dijo, ¿para qué nos esperamos, no? Y dice, bueno, vamos a hablarle a Rebeca, a ver qué dice. Hasta este momento se está pidiendo la opinión de ella, te das cuenta, ¿no? ¿Y qué hace Rebeca? Le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Qué increíble respuesta, ¿no? La respuesta de Rebeca fue positiva. ¿Pero qué fue lo que motivó a Rebeca a tomar esa decisión? Ella simplemente escuchó lo que el siervo dijo de Isaac y lo creyó. Nunca había visto a Isaac, pero lo que había oído acerca de él la convenció para ir a Canaán con ese siervo. Una de las cosas más impresionantes de Rebeca es su disponibilidad total, dejarlo todo para estar con un novio que nunca había visto. ¿No? Sus palabras, sí iré, son palabras fuertes de fe. Es fe, dejar su familia, dejar su parentela y voy a ir, por lo menos Dios le habla a Abraham y a Sara, ya estaban casados, ya estaban juntos, ¿no? Pues vámonos. ¿Pero qué le está diciendo? O sea, ¿vas a dejar todo para ir con él allá? ¿No? Es increíble, es fe lo que está mostrando esta mujer. Y muy similar fue lo que ocurrió con nosotros los creyentes. Nosotros escuchamos lo que el Espíritu Santo nos habló de Jesús y simplemente lo creímos, ¿no es así? En Primera de Pedro, me encanta lo que dice Pedro ahí, Primera de Pedro 1, hace poquito lo volví a leer y fue así de wow. Dice, viene hablando de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Nuestra fe. Y si dice que esa fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice el verso 8, leí el verso 7, dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Te das cuenta? Así fue como nosotros dijimos, sí, voy, sí le entro, ¿no es así? Nunca lo hemos visto, pero por la obra del Espíritu Santo un día llegaremos a estar cara a cara con Él. Ese es el camino. Nosotros el día de hoy estamos junto con el siervo y los camellos antes de llegar, ¿no? Es el Espíritu Santo guiándonos allá. La misma respuesta de Rebeca es la que todo pecador debe hacer si en verdad desea casarse con Cristo y compartir por toda la eternidad su hogar en el cielo. Sí, iré, pero eso depende de muchas cosas. Dejar tu vida anterior, probablemente hasta dejar tu familia, dejar cosas, el pecado que te asedia, estar dispuesto a eso. Ahora la bendición va a ser enorme, ¿no es así? Estar con Él por toda la eternidad. Realmente lo que el mundo ofrece no se compara a lo que Dios nos ha ofrecido, lo que ya nos ha dado. Lo que el mundo ofrece tal vez nunca llegue y nunca lo veas. Lo que Dios te ha dado ya lo hizo. Jesús ya murió por ti en la cruz. Ya está el regalo ahí. Solamente tienes que decidir. Sí, iré. La familia de Rebeca quería que se quedaran 10 días, ¿no es así? Pero el siervo sabía que era una decisión que no tenía que esperar. Spurgeon, ese predicador, dice algo bien interesante. Dice, 10 días no parecen demasiado tiempo, pero pueden haber sido 10 días tarde. Un día no parece mucho, pero un día más puede ser un día demasiado tarde. Y un día demasiado tarde es un día demasiado tarde para siempre. En verdad, un minuto tarde es una eternidad demasiado tarde. No esperes más. No digas, como que sí me late, pero todavía no. O sea, como que tengo que limpiarme un poquito más para tomar la decisión. O sea, no esperes más. Tú no sabes cuándo es el último día. A lo mejor no te quedan 10 días más. A lo mejor puede ser el último día. Tú no sabes cuándo va a venir Cristo, cuándo va a venir Dios a pedirte cuentas de lo que has hecho. Hoy puede ser el último día. Y no te estoy profetizando nada. Espero que no suceda algo así. Pero no esperes más. Es una decisión que tienes que tomar ya. Seguir a Jesús o no seguirlo. Y nadie te está obligando. Simplemente no sabes hasta cuándo va a estar la puerta abierta. En todo este relato podemos ver la providencia de Dios, ¿no? Él ya había escogido a Rebeca para Isaac. ¿No es interesante esto? Él ya había escogido a Rebeca para Isaac, pero vemos cómo Rebeca fue quien tomó la decisión de ir. ¿No es así? Este pasaje nos muestra cómo no hay conflicto entre estas dos cosas, la soberanía de Dios, ¿no? Su plan divino, y la responsabilidad humana, la voluntad del hombre, que muchas veces hay conflicto de eso. Aquí lo vemos. Jesús enseñó ambas cosas en Juan 6:37. Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿No? Está hablando de la soberanía divina. Y al que a mí viene, ¿no?, la voluntad del hombre, no le echo fuera. Es así de sencillo. Jesús murió por todos, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, y eso nos incluye a todos los que estamos aquí, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el Cristo no se pierda más tenga vida eterna. Dios ya sabe quiénes son los salvos, los que van a creer en Él. Pero la decisión está en nosotros. No esperes más tiempo. Por último, vemos pues la bienvenida de la novia, ¿no? Cómo recibida la novia. Verso 61 dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue, ¿no? Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Parece como película de romance, ¿no? Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Qué bueno que no lo vieron escribir, porque si no serían ciento y tantos versículos. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, ¿no? Isaac, como veíamos, representa, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. No solo aquí, sino hemos estado viendo cómo lo representa en su nacimiento milagroso, ¿no?, y aún en su disposición de obedecer a su Padre y dar su vida. Capítulo 22 lo vimos. En el capítulo 22, cuando estudiamos el capítulo, en el verso 19, si te diste cuenta, no menciona que Isaac regresa con Abraham. Y es muy interesante porque esto sugiere la ascensión de nuestro Señor Jesús. Él regresó a la gloria y espera el momento de recibir a su esposa. Hasta este momento se vuelve a hablar de Isaac. O sea, después de haber ido en sacrificio, hasta este momento. Por eso digo que es un tipo de Cristo, ¿no? Jesús va a regresar por nosotros, por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:13, lo estudiamos la semana pasada también, habla de eso, el regreso de Cristo por su iglesia, el rapto. Así va a ser. Dice que él venía del pozo del viviente que me ve. ¿Y tú recuerdas este pozo? Génesis 16 lo menciona, ¿no?, con Agar, ¿no? Y así como Dios tuvo cuidado de Agar, sin duda tendría cuidado de Isaac, ¿no?, y le proveería de la esposa que necesitaba a fin de mantener pues la línea mesiánica, que es lo que buscaba, la descendencia. Dice en el verso 63 algo bien interesante, ¿no? Y había salido Isaac a jugar a Xbox, ¿no?, ya sea, dice, a meditar, ¿no?, a meditar al campo, a la hora de la tarde, ¿no?, y alzó sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. ¿Qué estaba haciendo Isaac? ¿Cómo le encontró Rebeca? Meditando, ¿no? Esto implica buscando al Señor, ¿no? Él estaba haciendo eso. Y bien Pablo escribe en 1 Corintios 7 acerca de los solteros, ¿no? Si eres soltero, acompáñame, 1 Corintios 7. Y si no eres soltero, también acompáñame ahí. 1 Corintios 7, verso 32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, ¿no? Como decía la otra vez, esto habla de sin ninguna presión, ¿no? El soltero tiene cuidado de las cosas, ¿de quién? Del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y es cierto, o sea, ¿qué tiene que estar haciendo un soltero? Agradando al Señor. Ese es su tiempo. No es agradando a la hermanita que ya le echaste el ojito, no. Agradando al Señor, buscando la voluntad de Dios. Ahí es donde Isaac encontró a Rebeca, buscando al Señor. Y ahí es donde, si tú estás buscando, ¿no?, si Dios te ha llamado al matrimonio y dices, ok, Dios me ha hablado, pero aún no sé quién es, busca al Señor. Él la tiene. No está por otro lado, Él la tiene, búscala. Escudriña el corazón de Dios, ahí va a estar esa mujer. Es así. Ninguno de los dos estaban en un noviazgo o otra cosa semejante, también si te das cuenta. Ni siquiera se habían conocido. Ellos estaban sirviendo a Dios y buscándolo. ¿Y qué sucedió? Dios los juntó. Es así de sencillo. Dice Jesús, ¿no? Hace rato lo citaba Mateo 6. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Obviamente está hablando de qué voy a vestir, qué voy a comer, ¿no? Con qué voy a vivir. Pero creo que también aplica eso aquí, ¿no? O sea, busca a Dios, y Dios te llamó, Dios te va a dar a una mujer. Pero eso lo vas a encontrar buscando a Dios. Si no lo haces así, vas a encontrar, como lo estamos viendo, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Es una decisión importante, ¿no? Y tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Vemos a Rebeca e Isaac. Ellos obviamente estaban más preocupados con la voluntad de Dios que con los pensamientos modernos del romance. Ellos nos dijeron, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a andar a ver qué tal. O sea, eso no está en la Biblia. Alguna gente llega y me pregunta, entonces, ¿cómo es el noviazgo cristiano? ¿No? He escuchado otras veces, ¿no? Y esto es una personal, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Que dicen, es que en la Biblia no hay noviazgo. Entonces no existe noviazgo y no se trata de eso, es un compromiso. Yo creo que sí existe un noviazgo, ¿no? Porque habla de una novia y un novio, pero es este, ¿no? Simplemente es un noviazgo muy diferente a lo que el mundo enseña. El noviazgo en el mundo, pues pruébale. Y si te gusta, pues te casas. Es más, ni te cases, quédate así, ¿no? Le doy es así. Pues en la Biblia habla de un compromiso desde un principio. Ese es un noviazgo cristiano. Dice Pablo en Efesios 5, cuando está hablando de los esposos, maridos, ¿no? Él dice, marido, ama a tu mujer, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es increíble eso, porque Cristo, ¿no? ¿De qué manera mostró el amor hacia la iglesia, su novia? Muriendo por ella. Y ni siquiera están casados, ¿verdad? Es un noviazgo. O sea, las bodas del Cordero aún no han sido. Eso está en Apocalipsis 19. ¿Qué falta? Pues el rapto y después más cosas, ¿no? La tribulación y las bodas, ¿no? En ese lapso. Pero ya no ocurre eso. Nosotros somos la novia de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y estamos esperando ese momento. Lo que te decía hace rato, nos vamos ahorita en ese camino con el Espíritu Santo, con el Siervo, nos está guiando hacia allá, hasta cuando nos encontremos con nuestro Señor. Entonces ese es el ejemplo que yo puedo dar de un noviazgo cristiano. Es tomar una decisión, un compromiso. O sea, a mí cuando me dices que pues tenemos ya 5 años de noviazgo, dices, oye, pues qué, ¿de qué se trata? ¿No? Un noviazgo cristiano es, o sea, Dios te dijo sí o no. Así de sencillo. Si Dios está guiando o no te está guiando. Sé que suena un poco duro y rudo, pero va a ser más rudo si no toma la decisión correcta. ¿No es así? Entonces, espera en Dios, busca al Señor, ¿no? Y Él te va a guiar. Para terminar, dice en el verso 64, ¿no? Después de que él la ve, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, ¿no? En aquel tiempo no era bien visto que una mujer fuera montada en un animal frente a algún extraño. Es por eso que Rebeca desciende del camello mostrando respeto, ¿no? hacia Isaac. Y como vemos al último, se pone su velo, ¿no? Mostrando señal de modestia y sumisión. Que eso es importante, mujer, tienes que mostrar esto. Modestia, sumisión. El cubrirse con un velo significaba castidad, ¿no? Sumisión, como te decía, modestia. Así es como Rebeca quiso conocer a su esposo. De esa manera, en castidad. Mujer, espera el tiempo de Dios, ¿no? El hombre que está contigo, el hombre que realmente está en la voluntad de Dios, va a esperar junto contigo. Castidad, pureza, ¿no? Ella se cubre mostrando eso, ¿no? Y al final dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto hace referencia pues a que se casaron ellos, ¿no? Entonces tuvimos, como vimos al principio, la reunión de Isaac y Rebeca como una imagen remarcable de la reunión de Cristo y la iglesia. Vimos, por ejemplo, un padre, ¿no?, que desea una novia para su hijo. Es igual, el padre buscando una novia para su hijo. Un hijo que se tenía por muerto y se levanta entre los muertos para tomar, ¿no?, a su novia, su esposa. Vimos un sirviente sin nombre que es enviado para conseguir una esposa para el hijo. El nombre del sirviente, como veíamos, probablemente era este Eliezer, que significa Dios de ayuda o Dios ayudando, ¿no? Como veíamos, el Espíritu Santo también, Jesús lo muestra y lo revela así como el Paracletos, el ayudador de Dios. Y también vemos a la novia hermosa, ¿no?, una novia hermosa, escogida, llamada, y después como Dios, bueno, más bien el esposo la llena de sus regalos, ¿no?, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por último, ella está puesta a cargo del sirviente hasta que llegue a conocer, pues, a su esposo. ¿Qué es lo que te digo? Nosotros estamos en esa etapa el día de hoy. Es el Espíritu Santo quien nos está guiando a Cristo. Nos está llevando allá, vamos en ese caminar, ¿no? La obra de la Trinidad es evidente en toda esta historia. Se inicia con la orden del Padre, continúa con la cooperación del Espíritu Santo y termina con la comunión con el Hijo. Esa es la obra de Dios. Resumido en este pasaje que es largo, podemos ver eso, la obra de Dios por el hombre, enviando a su Hijo a morir, mostrar que ama a su iglesia y enviando el Espíritu Santo a buscar esa iglesia. El día de hoy en nosotros está el Espíritu Santo buscando a cada creyente, a cada persona que no le conoce, para que pueda aceptar y pueda decir sí, iré. Nosotros tenemos que estar predicando el Evangelio, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. Esa encomienda solamente Dios se la ha dado a nosotros, a la iglesia. Es el Espíritu Santo pero obrando en nosotros. Y eso también nos debe de motivar a eso, a continuar la obra de Dios, predicando el Evangelio, para que más gente pueda decir sí, iré, y tome esa decisión día a día. Y un día todos juntos podamos estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Padre, gracias, gracias, Señor, por este día, gracias por recordarnos una vez, Señor, tu obra, Señor. Dice tu palabra que el hombre no ha llegado a entender tu obra, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y es verdad, aún hay cosas que no entendemos, Señor. Pero lo que podemos entender es que no necesitamos entender todo, necesitamos creerlo. Y te damos gracias porque aún esa fe, Señor, tú la has puesto en nosotros. Y podemos creer en ti. Aunque nunca te hemos visto, creemos en ti, Señor. Creemos, Padre, que tu Espíritu Santo está en nosotros. Que fue tu Espíritu quien un día vino a nuestras vidas y nos mostró tu riqueza, Señor. Toda tu bondad y tu amor y tu misericordia, Señor. Y fue por eso que tomamos la decisión de seguirte, de estar contigo. Y sabemos, Señor, que estamos en este viaje junto con tu Espíritu, caminando hasta el día en que estemos con nuestro Señor Jesucristo, cara a cara. Tu iglesia, nosotros, somos la esposa. Y un día vamos a estar en esas bodas del Cordero, Señor. Y te damos gracias, porque definitivamente no merecíamos nada, Dios, de lo que nos has dado. Sé que muchos de los que estamos aquí hemos dejado cosas por seguirte, pero también sabemos, Señor, que no son comparables a las cosas que tienes para nosotros, Señor. Una vez más, Señor, ayúdanos a recordar esas cosas. Anima, Señor, nuestros corazones a confiar en ti y a caminar, Señor, hasta aquel día en que estemos contigo, Señor. Y para aquellas personas, Dios, que a lo mejor están aquí y no han tomado la decisión de seguirte, mi Dios, que hoy sea el día de ellos, el día de salvación, como dice tu palabra, Señor. Que no esperen un día más, como lo veíamos, no sabemos, 10 días, un día, no sabemos cuánto tiempo más tenemos, Señor, para tomar la decisión. Señor, yo te pido que toques sus vidas, sus corazones, Señor, que les muestres que ya hiciste todo, Señor. Que ya no hay nada que hacer, solamente decir sí, iré. Que tomen esa decisión, Señor. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos, Señor, a seguir hablando de tus riquezas a aquellos que no te conocen, Dios. Es increíble ver cómo este siervo hablaba de tus riquezas. Y muchas veces nos lo pasamos hablando, Señor, de tu ira o del infierno, en lugar de hablar de tus riquezas, Señor. Señor, ayúdanos a ver esas riquezas para poder hablar de esas riquezas. Eso fue lo que nos llevó a ti, Señor, tu gran amor. No fue otra cosa, Dios. Sigue derramando, Señor, tus riquezas en nuestras vidas, Señor, para que podamos ir compartiéndolas a los demás, Señor, por favor. Gracias, Señor, por tu obra. Y gracias, Señor, porque está esta esperanza, Señor, que como dice tu palabra, es una ancla de nuestra alma. Señor, esa esperanza que un día te vamos a ver cara a cara y vamos a estar contigo, Señor, por toda la eternidad, Dios. Gracias, Dios, por esa esperanza viva y gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús, amén.